presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Una noche más de Huracán Bailable, ese que te gusta por la 102.5 en la radio que piensa, con mi compañero de labores, de guerra y de muchas batallas, Cristóbal González Lorca, el poeta de Ñuñoa. Buenas noches.
Saludos, compañero.
¿Cómo estás, Cristóbal?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Aquí, una noche animada.
Una noche más.
Una noche de sábado. Esta semana estuvo con frío, con calor, con diferencias, con mucha política, mucha televisión, muchas locuras.
Fue una semana cambiante, una semana media Géminis. Ah.
Durante décadas, los músicos de rock se han liberado de la posibilidad de ser normales y han ejercido su diferencia hasta crear su propio folclore. Ya nada resulta tan lógico como un rockero ilógico. Del Mesías que derrite 100.000 almas en un estadio, se espera cualquier cosa menos que sea común. No puede querer a su hermano ni cuidar un hámster, como Kurt Cobain. Puede escribir con hermosa caligrafía siempre y cuando esas letras estén llenas de sentido trágico de la vida. El rock es la extraña actividad donde un cantante decapita bebés de plástico, un guitarrista simula masturbarse con un instrumento, un bajista se abstrae del cosmos con el autismo post-humano de un zombie. Es un oficio donde el más apático escupe fuego. La entrevista es una convención tediosa. ¿Es necesario que los desaforados se expliquen a sí mismos? ¿Cómo ignorar a los íconos de la sociedad del espectáculo? Esos taumaturgos capaces de cambiar la moda y las conciencias. Esta noche, una banda que surgió a fines de los años 90 en el Liceo Lastarria, editaron algunos registros semiformales antes de publicar sus discos. Estamos todos en la trampa, la triste realidad, el Club del Amigo. Tocaron por todo Chile, viajaron al País Vasco, fueron al Cosquín Rock, pioneros del mestizaje del rock chileno, del movimiento de las hinchadas musicales. Esta querida banda del circuito local, esta noche saludamos al más grande, a mi amigo, el Potro Maldonado y el mono que viene más tarde atrasado que...
¡Guachupé!
¡Qué buena introducción!
Y su banda.
¡Qué buena introducción!
Los Guachupé.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cristóbal. Una semana llena de hermosas cosas y nada, recuerdo alguna vez haber estado en este mismo estudio hace unos años atrás. Viniendo creo a mostrar uno de los discos, si es que no es el Estamos Todos en la Trampa. Así que orgulloso de que gente a cual le tengo un cariño tan grande como ustedes me hayan invitado a este programa, así que muchas gracias.
Bueno, para saber cómo cambia la gente, vamos con música, cómo cambia la gente.
Si no había problema en tu vestir, todos los complejos no eran parte de tu vida. Y ahora aparece un poco confundida con mucha gente. Solíamos salir, amigos que hoy se olvidaron ya de ti. Ahora se te ve pasear por otra parte, lugares a los que siempre criticaste.
¿Qué más se va a decir? Mira cómo da la espalda a aquellos que algún día fueron tus amigos. Atrás quedaron alegrías, momentos que a los dos nos habían unido. Es difícil para mí
comprender qué fue, qué sucedió. Esa alegría que un día demostrabas, todas las salidas hasta tarde te quedabas. Quisiste cambiar para los demás, pero para nosotros sigue siendo igual. El mismo que un día te daba la mano, ahora da la espalda olvidando el pasado.
¿Qué más se va a decir? No te puedes olvidar de tu gente que puede cambiar, pero nunca te abandonará. Algún día lo verás, todos se acuerdan de tu sonrisa, que ya nunca volverá.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia.
¿Cómo está la gente? Seguimos acá en el huracán bailable. Estábamos escuchando justamente el tema Cómo cambia la gente, uno de los primeros registros del grupo Guachupé del año 99. Tengo el CD original que me lo regaló Pancho Cauceo y así empecé a introducirme en el mundo de Guachupé, a conocer su música. ¿Cómo recuerda esos primeros años ligados a la Chile, a todo ese movimiento, los inicios de Guachupé Tomás, fines de los 90?
Súper, súper lindos años, porque yo creo que como cualquier sueño, cuando comienza, empieza con aprendizajes y empezar a conocer a tus compañeros de banda, empezar a darte cuenta que desde el comienzo siempre hubo muchas diferencias en lo musical, y esa parte era súper positiva. O sea, pasar en el tema que pasaba recién, que era como desde un funk, ska, hasta un coro muy latino, que era un bajo que me acuerdo se le ocurrió a Nelson, y después fuimos madurándolo hasta llegar a grabar, me acuerdo, ahí en Dublé Almeida, y obviamente era nuestra primera nuestra primera intervención con un estudio, con todo lo que significaba, no sé, los micrófonos Audix. Me acuerdo que había un estudio de un chico que se llamaba Carlos González, que tenía toda una cosa montada, y para grabar un tema era prácticamente una cosa como de horas que pagabas y te quedabas metido terminando de grabar las voces, de grabar las guitarras, y todo un proceso súper bonito. Entonces cuando aparece eso, lo único que quieres es mostrar tu primer trabajo, que me parecía que era de muy buena calidad, o sea, y sigo pensando lo mismo, que era muy
fidedigno. Se defiende bien, ¿sí? 15 o 17 años después.
Después de tanto tiempo se defiende bastante bien cómo cambia la gente.
Claro. Y bueno, yo tengo muchos recuerdos, me acuerdo perfectamente una tocata en apoyo a la gente que se había visto afectada por la inundación en el año 2001, 2002 me parece. Sí. 2002, sí, que fue en la antigua FETCH, ¿no? O sea, sí. En este centro de extensión de la FETCH que estaba en Alameda. Hoy me parece que hay una iglesia cristiana ahí, ¿no?
Sí, hay una iglesia cristiana, después un lugar de votación, fue mutando hasta ahora, me parece que sigue siendo como una iglesia cristiana. Me acuerdo que ese día tocamos con Dayana Andrea y con Escaso Aporte. Me recuerdo de ese evento.
Estaba lleno. Qué memoria.
Sí, para esas cosas algo me queda de memoria. Y me acuerdo porque teníamos cuatro o cinco temas, que eran Hormiguita, José Luis, Cómo cambia la gente, que era como nuestro caballito de batalla. Y ya estábamos con el tema Hoy te conocí, que fue el primer tema que en el 2002 mostramos en Balmaceda 1215. más algún cover que tocamos ese día, pero me da la impresión de que ese era como nuestro repertorio, 5 o 6 canciones que veníamos tocando y
hay una efervescencia muy potente.
Claro, ¿no? Claro, porque se generó una cosa muy relacionada con el movimiento estudiantil, como bien lo decía, a propósito de que mucha gente que también eran alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile se unieron también como
donde estudiaba Nelson, el baterista.
Claro, donde estudiaba Nelson y otra gente que también estaba en Beuchef, ahora que nombraste a Pancho Cauceo, que también él me da la impresión que ese tiempo también trabajaba en una radio.
La radio integral.
¿Viste? Hablando de buena memoria. Y también gente que nos empezó a seguir ahí desde Beuchef, porque nosotros también tocábamos con Beuchef, o sea, con Beuchef, en Beuchef, en algunos eventos universitarios. Sumado a eso, después a Gómez Milla y otros eventos también bien relacionados con el tema universitario.
Bueno, al tiempo después ustedes hacen el registro de la sala máster, ¿no? Ese registro un poco perdido en el tiempo, ¿no?
Acá en
la sala máster, sí. El primer disco de Guachupé es un disco en vivo en sala máster que da cuenta un poco de la relación que siempre potente han tenido con el público. Y después viene el primer disco formal, Estamos Todos en la Trampa. La canción que da nombre a este disco habla acerca de lo que acontece cuando muere Pinochet, por ahí por el 2006, sí. ¿No? Que hay como toda una efervescencia un poco engañosa, porque al día siguiente es todo más o menos lo mismo. Estamos todos
en la trampa.
Vamos a escuchar del disco Estamos Todos en la Trampa, la canción que le da nombre al disco, En la Trampa.
Caminando por mi propia avenida, aunque muchos esperaron otra oportunidad, que hace mucho prometieron y que nunca les cumplieron, porque estaba todo armado para dejarnos sin hablar. Y yo sigo caminando por mi propia avenida, pero hay muchos que esperaron otra oportunidad. Prometieron y que nunca les cumplieron, porque estaba todo armado para dejarnos sin hablar. Todos en la trampa.
Bahía.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos aquí en el huracán bailable. Estábamos escuchando En la trampa del grupo Huachupé. Y anterior, antes de entrar a hablar de este disco, estábamos conversando un poco del disco verde, el disco de Salamaster que se grabó acá abajo. El primer registro de Huachupé. Yo creo que es una de las primeras bandas que su primer disco formal es en vivo.
Claro. Tuvimos un par de EPs así, bueno, que nosotros les llamábamos EP a cuatro canciones grabadas en un lugar que yo estudiaba con el Lucho Ardilla, que era nuestro compañero de música, que falleció lamentablemente, y que se llamaba Jugamos como nunca, perdimos como siempre, que era una especie de, sí, cuatro o cinco temas que grabamos en un estudio muy a la rápida, muy a lo Huachupé también, o sea, en relación a como, vamos, bueno, grabemos, estas son las canciones, dale, guitarra, bajo, batería, dale, la voz, bueno, hasta las 5 de la mañana y listo, y ahí está, y quedó como quedó. Y eso también es como lo que sucede como en el Sala Master. Recuerdo que fueron como las primeras veces que nosotros tuvimos como relación con las redes sociales, por llamarlos de alguna forma en ese tiempo, que era tu página de Huachupé, que lamentablemente el mono, bueno, algo le habrá pasado que no está acá. Huachupé.cl se comunicaba a través de los mensajes, que son hoy día los Twitter, o que son los mensajes que pueden llegar, los posts.
Eso estamos hablando del año 99.
2001 más 2001. O menos, claro.
Ah, ya. Perfecto.
Y entonces el feedback de nosotros para con la gente sí, eran los mensajes que iban escribiendo en esa página de Huachupé.cl. Entonces en ese Huachupé.cl aparecían mensajes como... hola chiquillos, ¿y cuándo un disco? Y nosotros se nos ocurre decir un día, bueno, ¿y por qué no tiramos el primer disco de Huachupé, aprovechando de que está la Sala Master, y que teníamos 2 horas para grabar, y entendiendo la buena acústica que tenía este lugar,
que se había restaurado hace poco, ¿no?
Claro que se había restaurado hace muy poco. Lanzarnos y decir, ya, bueno, toquemos, bueno, el lunes a las 8 de la noche, y que llegue el weón, que llegue nomás. Y nos metimos a ensayar un par de veces antes de ingresar a la Sala Master. Publicamos que se grababa el primer, ven a la grabación del primer disco de tu banda, que claramente resultó con un montón de pifias y un montón de equivocaciones que son obvias a lo que estábamos viviendo, que no era,
que son parte, pero, un poco de la,
claro,
verdad,
pero yo creo que a eso me refiero con el tema de la verdad. Yo creo que así, como para algunos puede resultar quizás como molesto, incómodo escuchar esa grabación, para mí es una de las mejores grabaciones que existen por la verdad que tiene. ¿Sí? Por esa cosa de decir, mira, bueno, nos equivocamos en el pulso, mira, no íbamos, bueno, en el pulso, mira, yo decía, eso es Huachupé.
Es una foto de un momento.
Aparte que yo me acuerdo que terminó el concierto y llegó la gente, era un día lunes, y me fui con mi primo Cachorro y con el Lucho Ardilla a tomar una cerveza, y fue uno de los días más felices de mi vida. Porque lo recuerdo con eso de la verdad, con esa cosa como de estamos viviendo una cosa única, estamos viviendo una cosa que es muy natural, estamos viviendo una cosa que no es forzada, que no es vamos al estudio, mezclémonos, ya grabemos 6 horas de bajo, 6 horas de guitarra, 6. No, esto es, ok, sí, con todas las equivocaciones posibles y por haber, que la voz suena como una vieja, que soy el Vicentico falso, me importa, man. Me importa nada, man.
La versión decadente de los auténticos decadentes
eso
también.
Eso, me encanta que te hueven con esas cosas. Yo encuentro que...
Sí, yo creo que el bueno, para toda la gente que tuvo, que tiene aún ese disco, ¿no? Es una pieza de culto, ¿no? O sea, es el primer disco de Huachupé, y que de alguna manera el reflejo de esa intensidad que nunca los abandonó, pero que en ese momento está en su estado más primigenio, ¿no? Más salvaje.
Claro, muy, muy salvaje, muy... muy como era en ese momento, con las equivocaciones de la guitarra,
que le da la humanidad también,
porque nos delataba finalmente, era como, ah, ustedes no ensayan mucho, ah, o sea, era más o menos, ah, la
era la verdad,
pero era la verdad, sí. Era la voz del Tomás, weón, porque cuando me dicen cómo ha mejorado tu voz, sí, pero esa era la voz que me gustaba, como uno vuelve quizás
a lo antiguo, ¿no?
Quizás yo soy como un poco retrógrado en algunas cosas, o como o muy quedado en lo antiguo, pero para mí como la verdad, como bien dijiste, me parece que pasa como por esos espacios, como por lo primero, por lo que no está como intervenido.
Quizás más sincera, una postura más sincera de seguir. Hay un precedente también, Cristóbal González no tiene el disco, este que tiene todos los discos, este es mi amigo. Hay que conseguir ese disco.
Sí, yo, o sea, pasó por mis manos, lo tuve, He perdido algunas cosas en viajes por ahí, pero lo tuve y lo recuperaré.
Sí, hay que recuperar ese disco. Y si no, se lo pedimos ahí a, oye, a uno de los chiquillos.
En todos los entrevistados que vienen acá, Tomás, ¿tienen algún...?
¿Traen algún regalo? Yo no traje nada.
No, no, no. ¿Tienen algún negocio o vínculo con que esto algo sale? Tú no tienes nada, ¿no es cierto?
No, amistad nomás. Tomás, mañana domingo hay elecciones presidenciales. ¿Seguimos estando todos en la trampa?
Hay una triste realidad, como el disco posterior a este de Huachupé, que tiene que ver con eso de lo que estamos hablando todos, me parece, como en las letras, todas las bandas, digo, o hay un desencanto. Sí, hay una triste realidad en relación a lo que lamentablemente vino después de lo que supuestamente creíamos que era la alegría. Hablaba el otro día con unos compañeros del Liceo Las Tarrias cuando a mí me expulsaron del liceo en segundo medio, y veía las realidades de ellos y las encontraba paradójicamente distintas a la mía, en relación a los sueños, en relación como a las ambiciones personales que puede llegar a tener cada uno. Y hoy lamentablemente es todo rápido, es todo... muy para uno mismo, es un mundo muy egoísta el que estamos viviendo, es cada vez se ve más poco solidario, y eso es una pena, porque me da la impresión de que el Chile que nos contaban en los años 70 o la lucha que se creó como en los 80, me parece que dista mucho de esta realidad que cada vez es más triste aún si Piñera llega a ser el nuevo presidente de Chile.
Pero bueno, la música o el rock siempre nos vincula con los mejores de los sentimientos. Vamos a escuchar otra canción de Estamos Todos en la Trampa, a todo corazón rock and rollero con la mente bien abierta. Vamos con El Nono.
Son rock and roll con la mente bien abierta. Se dedica esta canción a los que tienen que partir, a los ligeros de equipaje, a los que buscan formas para continuar. Desde el encierro el dolor ya nos viene a buscar. Tengo presente tu forma de actuar, la magia eterna de verte jugar, la verdadera forma de encarar, rompiendo las redes se va.
Y aunque no estés aquí, el lono se nos va, nos queda su alegría, pasión compartida y volver a encontrar. Es el rock tu alegría, nuestra compañía. Si se nos va, nos va. Si se nos va, nos va.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Estás en la 102.5, en la radio que piensa, Universidad de Chile. Esto es El Huracán Bailable y estamos con los amigos de Huachupé. Vamos a la tanda comercial y volvemos en El Huracán Bailable.
¡Cumbia!
El Huracán Bailable.
El Huracán Bailable. El Huracán Bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable, esta es la segunda media hora.
Esta es la que me gusta, la segunda que se pone sabrosa.
Eso, Gonzalo Favre, Tomás Maldonado, Huachupé, estamos rebasando lo que ha sido la historia de esta querible y entrañable banda del circuito local. Escuchamos El Nono con la participación de Jorge Serrano, Los Auténticos Decadentes. ¿Cómo fue ese vínculo?
Pues hablando de cosas naturales también, fue más natural todavía porque lo fuimos a buscar. Lo fuimos a buscar allá a Buenos Aires, ya, ah, vamos. Vamos,
sí. Me sigue el aeropuerto.
No, sí, no, lo fuimos a buscar allá, ya, vamos, dale casa, el buen, ¿dónde viven? Sí, en Martínez, que era un lugar donde, que quedaba cerca de donde vivían mis primos. Entonces, partimos con el Nelson y con el Lucho Ardilla, ya, buen, vámonos. ¿A qué? No, muy bien, no sabíamos, como que teníamos las pistas de la canción del Nono, que era una canción, como te comentaba recién, que tenía mucho vínculo con Cosquín Rock del 2005, cuando fuimos como público. Y conocimos a este personaje que era el Nono y nos enamoramos del personaje, de su cosa mística, de su cosa alegre, de su cosa como poética, de esa magia que tienen algunos rockeros, y en particular ese rockero argentino que escuchaba Sumo, que escuchaba Los Redondos, que tenía como una cosa bien mística en relación a su fanatismo. Y este personaje tuvo un accidente súper crudo, lo arrolló un tren y después nos como en el... Yo me enteré un día que Nelson me llama al Instituto de Música y decidimos hacer una canción mínimamente porque era como lo que nos nacía. Y después de hecha esta canción decidimos que tenía que tener alguna intervención con un personaje que fuera más o menos de la onda de esa onda media rock and rollera argenta, ¿cachai? Y nos fuimos a buscar a Jorge Serrano, que sabe, que teníamos entendido en ese tiempo que era una persona que tenía bastante disposición para hacer este tipo de intervenciones, de ayudas, de fit, como se le dice ahora, claro.
Lo Auténtico es una banda muy, muy respetada en el medio rockero, sí, en argentino, muy queridos, no tiene, sí, ese arraigo.
Sí, tienen una. Sí, son muy respetados, son muy queridos, son muy. La fiesta es bastante respetada, al igual que bandas como Capanga, que son, por ejemplo, que yo las he visto en algunos festivales, y hay rockeros, hay cumbieros, hay personajes que son bandas como más transversales, que no alcanzan como a caer en ninguna bronca de ningún tipo. Y Los Decadentes es una de esas bandas, y en ese tiempo habíamos tocado hace muy poco con ellos en la Federación, en la FECH, y generamos un pequeño vínculo y nos animamos que con ese pequeño vínculo que generamos fuéramos a buscarlo, y él estaba en una situación como muy trágica porque se le habían muerto sus padres hace muy poco, entonces estaba solo con unos gatos, se estaba fumando unos porros, y agarró y él, muy dedicado y muy profesional para lo que él hacía, estaba ya con la letra ensayando la canción y proponiendo cuál era el tono que podía él interpretar y todo eso. Entonces para nosotros fue como un logro total, porque después vimos que muchas bandas hicieron de esto también una cosa que hasta el día de hoy la veo en bandas como Percance o en un montón de bandas que han hecho grabaciones con Jorge Serrano. Así que fue un bonito momento para terminar una historia.
Tomás, ¿qué te pasa con Argentina? ¿Qué te pasa
¿Cuándo?
Con Argentina?
¿Ahora?
No. En la vida, cuando visitas Argentina, cuando te nombran Argentina, cuando... Lo tenías en la sangre, en el corazón.
Yo tengo un cariño muy grande por Argentina porque viví allá, porque a través de mi viejo, que es argentino, toda la parte por ese lado de la sangre, se genera un cariño muy grande. Mis primos, mis tíos, mi abuela, que me marcó muchísimo así, en la infancia sobre todo. Acá en Chile, o sea, en Argentina, perdón, y acá en Chile también, con mis amigos que la alcanzaron a conocer. Mis primos cuando vienen acá son muy amigos de todos mis amigos, entonces hay un vínculo muy grande con Argentina. Sobre todo con esa vieja Argentina. No mucho con esta nueva, con esta Argentina media macrista, media sanpaulista. No, esa Argentina mucho no, la verdad no, no me simpatiza mucho así. Esta nueva Argentina que viene acá a los malls y se llena el Costanera Center, la verdad me genera bastante distancia, por decirlo menos. Así que, pero con el resto no tengo un cariño muy grande, sobre todo con mi infancia, como te decía, con mi abuela, que teníamos un vínculo muy, muy, muy lindo.
Yo escuchaba, disculpa tu interrupción, por favor.
No, disculpa que interrumpa tu interrupción.
Mucha gente de repente se te sale ese sonsonete argentino, ese país. Hay mucha gente que ha escuchado críticas a Tomás y mucha gente no conoce la historia de Tomás, que tiene esta cultura en su sangre. Su papá argentino, para todos los que los conocemos, un abrazo, Edgardo, si está escuchando.
Hay que invitar al público a conocer la vidrería acá cerca, ¿no?
Sí, él es parte de la historia de Tomás. Tomás, aparte de ser cantante rockero,
Es vidriero.
pero tu abuelo era vidriero. Historia muy bonita.
Sí, ahí. Pues por los dos lados. Mi abuelo era un sindicalista, de un tipo muy luchador, un tipo con mi abuelo chileno, te estoy hablando. Sí. Era un personaje con el que yo me llevaba muy bien. Todas las navidades terminábamos conversando y tomando vino hasta las 6 de la mañana. Un personaje muy natural, volviendo a lo natural, a lo que estábamos hablando. Que él enseñó también el rubro a mi viejo terminó con siendo otro vidriero más. Y yo sigo también esa escuela. En relación a lo otro, sí, obviamente venir como de esa sangre y de esos modismos y de esa cultura no... Muchas veces no, la gente no tiene por qué entender, y yo entendía, incluso cuando hasta mis propios compañeros me decían, Maldonado, ¿cómo estás? Y me te agarran para el huevo y pensáis que, o que tú alucinabas con ser argentino, o como que te encantaba, o que era un personaje. No, pues yo lo tenía ya como metido, como un personaje más, ¿cachai? Estaba ahí. O sea, yo había un fin de semana que me iba, por ejemplo, a Argentina porque me invitaba a mi tía que me pagaba los pasajes a ver Independiente con Boca, y el otro día estaba en el colegio. Y después me iba con todos mis compañeros, como que éramos a Maipú, y a seguir la vida rutinaria. Y decía, ¿pero cómo vos estuviste allá? Sí, bueno, sí estuve allá, pero ¿qué, tenés plata? No, que iba a tener plata yo, weón. Me pagaron los pasajes, me fui para allá, weón, y tengo la raja de estar ahí. Pero, y ese trajín y ese estar como con ese lado de la argentinidad, que es bastante fuerte, porque es cuando chico, que fuiste 5 días a Mendoza y se te pegó el acento, es que al parecer... es bastante fuerte la
como permea, ¿no?
Claro. Es bastante... Te pega bastante, sobre todo cuando es chico.
Claro.
Y cuando compartes el humor, cuando escuchas el mismo humor con otras personas, y cuando estás ahí después ya... Yo imagínate trabajando cuánto tiempo con mi viejo, obviamente se te va generando ese apego o esos modismos... Que después ya te vais cagando la risa nomás. Claro. Ahora, en relación a la música, claramente. Sí, desde chico yo tuve como mucha relación con las bandas argentinas. Siempre, hasta el día de hoy. O sea, vienen Todos Tus Muertos y yo lo voy a ver. Si viene Fan People, los voy a ver.
Te pega mucho más que nosotros los chilenos.
Es distinto, porque yo, por ejemplo, a Santo Barrio también lo iba a ver. A Santiago Rebelde lo iba a ver. Si hubiese podido estar en la época de Los Prisioneros, los hubiese ido a ver. O sea, habían bandas acá que me gustaban un montón. Pánico me gustaba un montón, Los Miserables lo seguía siempre, o sea, iba, siempre fui a conciertos, no alcancé a separar esa cosa como entre Chile y Argentina, pero sí iba para allá, bueno, y me traía todos los cassettes y los doblaba y se los pasaba a los amigos que más les gustaban las bandas, y obviamente habían bandas que pegoteaban en ese momento, Flema, Dos Minutos.
Oye, Tomás, y considerando esa raíz, ¿no? Y ese vínculo, ¿cómo fue para ti compartir escenario, por ejemplo, con Vicentico o con Charly García, con el gran Charly García, para los 100 años de la fecha en el Estadio Nacional? Esa pocos la cuentan, ¿no?
Sí, pues eso fue muy lindo porque pese a que nosotros no nos conocía, o sea, o nos conocía muy, muy poca gente, teníamos como el apoyo de los estudiantes, ese apoyo como popular, que me acuerdo que terminamos tocando esa canción que nos lleva y que no la conocía nadie, y la gente terminó levantando los brazos, de alguna forma como aplaudiendo el esfuerzo de que éramos como una banda que...
De la casa.
Claro, que tenía como un vínculo pequeño, aunque sea con los estudiantes, y que había como... Y que fue uno de los pequeños grandes logros que se dieron en ese tiempo, y agradecidísimo estar con una técnica de sonido de la puta madre y estar tocando en el Estadio Nacional, aunque no era un Estadio Nacional lleno, aunque en ese día o en ese momento había, no sé, 15.000 personas o 20.000 personas.
Igual.
Era un logro gigantesco, y que tú veías el cartel y que decía Charly García, Vicentico,
los Bambam,
los Tres, y el día anterior Yo estaba, no sé, pegando afiches en la calle de ese mismo evento, entonces como que siempre fue bueno eso. Al igual que bastante, o sea, alguna vez cuando pegamos afiches con el Lucho Ardilla de Guachupé con Santo Barrio, de Guachupé con Juana Fe, siempre fue bueno hacer eso porque de alguna forma te daba esa distancia.
O esa
cuando, claro, cuando le ves el esfuerzo a las cosas, cuando alcanzas a haber plasmado eso, cuando no solamente le tomas distancia, cuando lo haces.
Tú tuve la oportunidad de una vez estar en el local de tu viejo y de tu vieja, y tu vieja muy emocionada me muestra un video de tu abuelo.
Ah, claro.
Y hubo emoción de parte de los dos. Yo me di cuenta que estaban los dos bien emocionados y tú me dijiste, mi abuelo, un gran hombre, sindicalista. ¿Sentís que esta fuerza y esta lucha y esta... con otras armas, claramente. Uh-huh. Tu arma es la música, la guitarra, tu voz. ¿Sentís que es un poco el legado de tu abuelo también? De este sindicalista, trabajador, un obrero que tenía la foto de Allende en su local.
Claramente, yo de él siempre saqué esa parte del que tiene mucha relación con la identidad, con ese personaje correcto, con ese chileno que quizás ya está como mucho más perdido o que parece como ingenuo hoy en día, porque al parecer como que lo ingenuo fuera lo tonto, fuera como lo que ya está fuera de moda, y parece que lo inteligente es ganar plata, terminar una carrera increíble, hacer un par de posgrados e irse a ganar la mejor plata del mundo afuera. Y con esto no critico a un montón de amigos incluso que lo hacen y que lo encuentro genial, o sea, todo lo que tenga que ver con la superación me parece una cosa espectacular. Lo que sí se deja de lado es esa cosa humana que sí tenía mi abuelo y mi abuela acá en Chile, que fue como un legado que yo lo tomé mucho porque era muy de verdad, porque era muy de esos personajes que me decían, incluso hay un video que una vez, el que hace poco la otra vez me subieron, me dijeron, y a vos me decía, y a vos en Guachupé, ¿te pagan o no te pagan? Me decía el nono, antes de morir. Y yo le decía, sí, pa' abuelo, pero ¿y cómo lo hacen? Porque ustedes lo que tienen que hacer es poner una cartulina. Ya. Iquique, 200.000. Vocalista, se tiene que llevar más plata. Si es el guan que canta, ¿cómo no hacer? Ya. Le vamos a poner 60.000. Y empezaba él como a hacer una especie de Excel, ¿cachai? Una obligación, pero en una cartulina. Transporte, ya, vamos. Y eso mismo, que te parece tan... que parece como tan pasado de moda, lo encontraba muy limpio, muy como muy honesto, muy de esa cosa como...
De cara a...
Claro, vamos a hacer las cosas como corresponden. Y así mismo a él lo respetaban tanto, y así mismo él organizaba los viajes de Palestino, del equipo de Palestino, cuando se iban al norte, al sur, él mismo con...
Que es tu equipo, ¿no?
Claro, es mi equipo, Palestino. Entonces, ese cuento de... Es toda esa magia que él sí tuvo, yo la recibí. Y a propósito de que me lo comentaste, sí, para mí son personajes que... Después de cuando uno ve toda la política sucia de hoy en día y ves estos tipos de personajes que parece que quedaron como en el olvido, yo los admiro cada día más.
Hablando de mística comunitaria y cómo se fortalecen los lazos, ¿qué representó para ustedes ir a Euskadi, al País Vasco, y después a Cosquín Rock, ¿no? Son aventuras que fortalecen, yo creo, ¿no?, los vínculos dentro de una banda.
Sí, lo de Euskadi fue una experiencia súper bonita, sanadora, reencantadora, porque era una cosa que no estaba yo creo que en los planes de ninguno de nosotros. Una cultura muy distinta, obviamente, una lucha muy distinta también, distinta a la que viven los mapuches acá, muy distinta, pero no por eso no verdadera. Y
con una expresión rockera también, cortada, tu nuevo gorro y todo eso, ¿no?
Muy, con una expresión muy rockera. Me acuerdo que llegamos y había un... Yo veía gente con camisetas del Che Guevara, de Víctor Jara, así. Y gente que estaba como muy metido en el punk rock, en el ska, en el hardcore, así, bien, bien influenciado. Pero obviamente pueblos muy pequeños, con gente muy hermosa que nos atendió de la mejor manera y con unos valores así grandísimos. O sea, yo recuerdo... una banda, el bajista de una banda que se llamaba El Chandrío, que fue a buscar una mesa de sonido como 2 kilómetros para arriba, una punta de un cerro, una máquina de sonido del año 60 que ya estaba en desuso, para que nosotros pudiéramos tocar frente a, no sé, a 100 personas. Y sin embargo eso tenía mucho más valor, o sea, ir a tocar en las fiestas de Pamplona, a boliches muy pequeños con un sonido muy básico. tuvo otro valor, tuvo una cosa, como te digo, de reencuentro, de reencanto. Ver al Matías Trompeta, ver al Lucho Ardilla, ver al Gillo, ver al Nelson con una felicidad tremenda. Son cosas que te van a quedar para siempre. Entonces, ahí yo creo que es un punto donde la banda, así como tiene sus diferencias, en esos momentos sí se encuentra y sí generó y creó historias que hoy día se pueden contar como grandes pasajes de nuestras vidas.
Vinieron los Bersuit a este mismo programa, uh-huh. Tuvimos el honor de tenerlo, y un día ensayando, alguien se les cruzó de mano y dijo: ¿sabéis qué? Yo aquí no vine a tocar cumbia, yo vine a tocar rock. ¿A ustedes les ha pasado esto? Así como que alguien te diga: ¿sabéis qué? Yo aquí vine a hacer rock, no vine a tocar cumbia. Oye, pero ¿cómo vamos a ir a tocar cumbia? Oye, pero ¿cómo vamos a meter esta cuestión latina aquí si esto es rock? Guachupé es rock.
¿Qué tú decís? ¿Una persona externa?
No, de la banda, o alguien cercano a la banda.
Diferencias de estilos, ¿no?
Sí. Diferencias de estilo. Hablando, ya que nos hablaste de estas diferencias que se unieron en el País Vasco. O que quizás se olvidaron para seguir en el camino.
Yo creo que, por suerte, en la banda siempre hemos sido como bastante desprejuiciados con el tema. O sea, por eso fuimos de las primeras bandas que también mezcló un montón de cosas. Como escuchabas, cómo cambia la gente. Sí. Partió con una fusión de ska, funk, música latina. Hoy Te Conocí era un ska. Despierte era un reggae rock. Después, el mismo tema que escuchamos en La Trampa era una especie de cumbia rock. Hay temas que los nuevos temas que van a venir ahora, que son hay un reggae medio romántico, hay un tema medio intoxicados, así ahí. Creo que no alcanzamos a pasar por esa molestia de decir: no, mira lo que estamos haciendo. O sea, hay temas, por ejemplo, como Al Final de Todo, que es como una especie de vals, así. Y hay otros temas que no tocamos casi nunca. Eso es quizás como un poco lo que nos entrampa a propósito de Estamos Todos en la Trampa, que temas como Acá Yo Veo Gitano Boliviano, o temas como En la Triste Realidad, como El Delincuente, que los hicimos y después los cuestionamos. Eso es un poco lo que sí genera como distancia, porque decir: bueno, te sacaste la chucha, weón, para hacer estas canciones, te cabeceaste no sé cuánto tiempo con las letras. Yo que soy medio, weón, que así, que me quedo así pegado con el tema de las letras, y después de decir: ojalá se pueda plasmar eso.
¿No te gusta que los temas queden encajonados así?
Claro, pero a todos, y cuestionarlo y decir: bueno, pero es lo que hicimos, vamos a defender las canciones, weón.
Claro.
Pero en relación a lo otro que me preguntabas, Gonzalo, no me alcanzó a ocurrir. Me gusta innovar, o sea, siempre he pensado que se pueden hacer muchas mejores cosas. Lo mismo que he escuchado de ustedes, de Santa Fe, el último tiempo, lo encuentro genial. Lo que hicieron con Illapo, lo que hicieron con Portavoz, abrirse más musicalmente, mostrarse, mezclar, bueno, que hay cinco flautas, metamos las cinco flautas.
Es tan rico abrirse. Oye, ¿qué ha significado el movimiento cumbiero para ustedes?
Lo nuevo que ha pasado como
sí,
en el...
Este movimiento cumbiero, esto que se hagan conciertos en el Teatro Copulicán y se llenen a la oscuridad, porque no son unos eventos que salen ni en el diario, ni la prensa va a decir: los cumbieros llenaron en el Teatro Copulicán cinco veces. Que en otros ámbitos pasa, que un cantante de pop mete 2.000 personas al Copulicán y sale hasta en el confort.
Claro. Mira, pasan dos cosas. Por un lado, yo me alegro un montón de que existan esos espacios y que las bandas puedan tocar en un Caupolicán repleto, cosa que no ocurrió como en la historia de carreras de muchas bandas que no tuvieron esa opción. O sea, creo que a los Chancho, por ejemplo, les debe haber costado harto también. A los mismos Santo Arre, ustedes en su tiempo era imposible tocar porque tenían que tocar en espacios abiertos como tocatas universitarias, o de ahí a llenar un teatro Caupolicán era una cosa casi imposible. Pero claro, trato de no caer en esa cosa como: oye, weón, que la tuvieron fácil, miren, 5 años lo que hicieron y ahora llenan un Caupolicán, ustedes los cumbieron. No me alcanza a provocar eso. Es otra época, me parece que hoy día es todo más rápido. Subís una foto por Instagram y ya tenés 5.000 me gusta, 400.000 likes y un Caupolicán completamente lleno con gente que se quiere sacar fotos contigo, y es parte de la dinámica que se está dando hoy día. O sea, si las bandas siguen haciendo música y si las bandas con eso tienen la posibilidad de seguir mostrándose y tocar e irse de gira y no aburrirse, porque esa es como lo primordial, me parece súper bueno. Así como se llenan esos, que se llenen también otros espacios, como por ejemplo ayer cuando vi un cartel de Los Haces Falsos en que tocan ahora en diciembre. Ojalá también para ellos se den esas oportunidades.
Para otros estilos también, ¿no? Claro. Tomás, se están cumpliendo por estos años, por esta fecha, 11 años de la Revolución Pingüina, ¿no? Cuando los escolares salieron a la calle. En ese año, a comienzos de año, se hizo un evento que se llamó Estado de Alerta en la calle Portugal, ¿no? Que lo organizaba la Confecha en ese momento. Tocamos varias bandas, tuvieron ustedes, fue muy potente, Los Fiscales, Los Miserables, Guachupé, Santo Barrio, Papa Negro, Tiro de Gracia, CHC también, donde tocaba Pedro Piedra, etcétera, en ese momento. Y bueno, llegó un montón de gente. Yo recuerdo haber estado en una de las reuniones previas y gente en la FED diciendo, conversando entre ellos, y llamamos a los pingüinos, no, llamémoslos, sí, que vengan, como que era una especie de subprotagonista, y al final los pingüinos, son los escolares, terminaron siendo el protagonista de ese año, ¿no? Fue un evento bien, bien potente que terminó ahí con algunos desmanes, guanacos, etcétera, y ahí como que se inauguró después lo que después vino a ser el movimiento del 2011, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento, esa tocata de Guachupé, estar ahí, que, esas tocatas, digamos, a fuego, ¿no? ¿Cómo quedan grabadas en tu corazón?
Son como la lo que te decía del disco verde del en vivo en Sala Master. Lo mismo, tardes de luz llenas de paz. Hay una canción que tengo ganas de escribirle algo así, que sea como tardes de luz llenas de paz, banderas rotas que nunca van a flamear como años atrás. En relación a eso mismo, que son sueños que quedan plasmados en el corazón, hermosas tardes de una juventud llena de ganas, cambios que supuestamente pensamos que iban a ser aún mayores, pero que de alguna forma lo fueron. Me acuerdo bastante del... ¿Te acuerdas del el Comandante Conejo?
Sí, claro.
Que era un personaje que parece que estudiaba en el Instituto Nacional, que también seguía a Guachupé y que estaba, que representaba bastante lo que eran los pingüinos de aquella época, que eran tan distintos a los que fuimos nosotros. Por eso yo no me siento para nada... compañero de esa generación de mi colegio, porque lo que yo veo reflejado es como todo lo que nos fue. Volviendo al mismo tema del colegio, cuando yo le decía a los chiquillos el otro día, cabros, pero a mí cuando me echaron nadie salió a defenderme, pues. Nadie dijo, oiga, no se metan con el Tomás, que le quieran hacer la cama, pero hoy sí todos se dan cuenta de que sí fue de esa manera. O sea, sí te anotaron 45 veces para huevearte, porque te reías en la clase, porque eras distinto, porque eras diferente. Y la generación pingüina lo que vino a hacer es lo contrario, es rebelarse, es decir, no, este colegio, yo no estoy viviendo la postdictadura como sí lo vivió la generación de nosotros. A mí me tocó vivir eso, que era como sentirte que todavía estabas en un colegio de carabineros.
Entonces, los cabros separaron, ¿no?
Los cabros separaron y eso fue muy lindo. Si llegaron hasta ahí, si se pudo haber hecho algo más... Si quedamos hasta ahí y no hay más que eso, o si después nos mató el sistema, esa es una cosa que...
Otra carpeta.
Se irá viendo en otra carpeta, claro.
Guachupé está próximo a celebrar su aniversario en el Teatro Caupolicán, ¿no?
18 años. ¿Cómo se aguantan 18 años?
¿Cómo se aguantan 18 ¿Sí? años? Yo creo que con paciencia. Con alegría, sobre todo, con identidad, con amor. Yo creo que el amor es finalmente el mejor mensaje que uno le puede ir dejando a la gente que te sigue, a tus compañeros de banda, a la construcción que hiciste durante todos estos años. Me parece que por ahí pasa... Lo del aguante, ¿no? Es para todos. A mí también me han aguantado un montón de rato y no sé con qué la paciencia que han tenido conmigo. Sobre todo cuando... Con no ser egoísta, con no hablar de uno todo el rato. Yo creo que esas son como las premisas para manejar bien los egos, que todos lo tienen, para manejar los tiempos, para darse cuenta cuando te equivocas, para reaccionar a tiempo o para pedir perdón. Yo creo que son varias aristas donde uno puede ir manejándose para decir, ¿sabes qué? Y para decir, esto me gusta. Para decir, ¿sabes qué? Sí, me gusta esto, me gusta. Continuemos. ¿Qué va a pasar?
Oye, tu abuelo te dejó un legado súper profundo. La multiculturalidad de tu infancia también te formó como persona. ¿Qué dejó en la banda tu amigo Lucho Ardilla? ¿Qué dejó en tu corazón? De repente miráis para el lado y lo sentís presente, o de repente miráis para el lado y decís, puta que me falta este loco.
Ah, claro, las dos cosas. Mucha pena, un luto súper grande que después de tiempo lo empecé a dimensionar, a vivir, a...
¿Te emociona mucho?
Hoy día más que solo emoción, me provoca compañía, me provoca como asumirlo, como decir, ¿sabes qué? Sí, no pensé que me iba a afectar tanto. Es como eso, partiendo desde ahí, como decir, ay, bueno, como... El otro día estábamos en un concierto después de... El concierto que estuvimos con ustedes en ¿dónde fue? El Lampa,
sí.
Claro, y habían unos fanáticos de Huachupé, el Newton, el Sobino, que son de la primera escuela que nos siguen. Y el mono Acuña, que no sé por qué lo habrá llegado acá, le hacía como mención a eso, decía... Y ahí no vengo a hablar de mí, como del yo, como decir, es que yo sufrí mucho. Pero él dijo una cosa, dijo, lo que pasa es que Tomás, tú tuviste un luto muy fuerte, un luto que hasta el día de hoy te ha costado asumirlo y fue de esa manera, De ahí a que uno sea el gran amigo, como incluso el mismo Lucho Ardilla pudo haber tenido muchos grandes amigos, mucho más que yo, amigos de barrio, amigos de carretes... pero claro, para mí en Huachupé era mi compañero de banda y asumir esa pérdida costó bastante. Costó bueno. Conciertos, costó tocatas, costó años y yo creo que el mejor legado que le podemos dar ahora es continuar juntos.
Enviamos un saludo desde acá a Robinson, al mono que no pudo llegar acá, se perdió, le faltó juntarse con Bitoco, con el hombre mapa, para que lo guiara acá en el camino Miguel Claro, otro de la primera época. Y se nos acaba el tiempo. Tomás, muchas gracias por haber venido en esta semana un poquito compleja, de mucho movimiento, a compartir con nosotros. Esta es tu casa. A toda la gente, vayan a ver a Huachupé en su aniversario, banda mítica, histórica, eso va a ser un tremendo concierto. Y de verdad, Tomás, muchas gracias y un placer haberte tenido acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya súper bien con el programa, que se animen a seguir haciendo estas cosas y acá estamos para cuando quieran, hijo. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente de Santa Feria, un saludo a toda la gente histórica de Santo Barrio y nada, un abrazo a todos los que nos alcanzaron a escuchar.
Familia, esto es sábado, esto es un día de fiesta, cuídense, querámonos, mañana vayan a votar, mañana es un gran día importante para nuestro país, no nos andemos tratando mal por tener diferencias de pensamiento, no podemos apuñalar a nadie, no nos podemos tratar mal, somos hermanos, un aguante.
Esto fue El Huracán Bailable,
cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.